Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado confirmó el jueves que 16 estadounidenses de la comunidad de la embajada en Cuba han sufrido síntomas por un presunto y misterioso ataque acústico, aunque subrayó que ignora quién es el responsable.
Podemos confirmar que 16 miembros de la embajada han sufrido algún tipo de síntoma y han sido tratados en Cuba y Estados Unidos. Así lo indicó Heather Nauert, la portavoz del Departamento de Estado, en conferencia de prensa.
Entre ellos, agregó, figuran tanto empleados como familiares de empleados de la legación diplomática estadounidense en La Habana.
El Departamento de Estado, por medio de su vocera Heather Nauert, reiteró los incidentes que han afectado e incluso lesionado estadounidenses en la Embajada de Washington en La Habana, que son sin precedente, algo que Estados Unidos no ha experimentado en el pasado. La vocera Nauert añadió que la investigación es activa y que en ella se hallan involucradas múltiples agencias gubernamentales estadounidenses. Sin especificar síntomas o dolencias, Heather Nauert añadió que el Departamento de Estado ya podía confirmar el número de ciudadanos estadounidenses afectados. Tengo información para actualizar. El tema que hemos abordado en el pasado es ahora que podemos confirmar el número de estadounidenses afectados y confirmamos que al menos 16 empleados gubernamentales de nuestra comunidad en la embajada han mostrado síntomas. Heather Nauert añadió que los empleados han recibido tratamiento tanto en Cuba como en Estados Unidos, algunos de ellos evacuados a Miami para recibir tratamiento médico y para someterse a pruebas adicionales.
De hecho, sin precedentes, calificaba el Departamento de Estado este caso. Tenemos detalles desde Washington con Carmen María Rodríguez.
Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado, respondió a preguntas sobre la situación médica de funcionarios gubernamentales en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Nauert dijo que no fue un solo síntoma, sino una gama de afectaciones que empezaron a notarse en diciembre del 2016 entre miembros del personal adscrito a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Debido a las dolencias que surgieron, hubo personal diplomático estadounidense que tuvo que ser evacuado por motivos médicos para recibir tratamiento en Miami, Florida. Ante la pregunta de una periodista si hay otros incidentes similares a lo acontecido en Cuba a los funcionarios norteamericanos, la vocera del Departamento de Estado respondió: esto es sin precedente. No hemos visto este tipo de actividad suceder con anterioridad en ninguna otra parte. Heather Nauert añadió que la política de Estados Unidos es la de no divulgar las cuestiones médicas específicas de sus empleados, como tampoco ofreció cifras. La funcionaria del Departamento de Estado añadió que prosigue la investigación y que la Casa Blanca también sigue muy de cerca el tema, así como el Departamento de Estado, entre otros.
Entre tanto, el vicepresidente Mike Pence afirmó que el gobierno de Estados Unidos sigue examinando detenidamente las lesiones físicas sufridas por varios diplomáticos en La Habana, producto, como dijimos, de un posible ataque acústico.
En una entrevista el miércoles en el canal Telemundo 51, Pence prometió que Washington tomará medidas contra los responsables de esta agresión.
El vicepresidente habló también de las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump para asegurar que las transacciones comerciales con Cuba no vayan a apoyar a los militares.
En este sentido, explicó que en estos momentos se están ultimando los detalles para la implementación de los cambios en la política hacia la isla anunciados por Trump el 16 de junio en Miami.
El ex alto funcionario estadounidense Otto Reich resaltó que no le sorprende el supuesto ataque acústico realizado en Cuba contra diplomáticos estadounidenses, ya que el gobierno de La Habana lleva varias décadas acosando a funcionarios de Washington en la isla. Desde Washington, nuevamente nos informa Carmen María Rodríguez.
El embajador Otto Reich, quien fuera subsecretario de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, afirmó que el gobierno de La Habana lleva 5 décadas hostigando a diplomáticos también estadounidenses en la isla.
El gobierno de Cuba en los últimos 58 años ha cometido todo tipo de barbaridades contra delegaciones diplomáticas, incluyendo la de Estados Unidos. personalmente considero que el primer sospechoso es el gobierno de Cuba en estos ataques a la embajada americana y canadiense y quizás otras.
El embajador Reich añadió que otra entidad o gobierno pudo haber sido el autor de lo que ha causado daño a diplomáticos en La Habana, pero que dado el control que ejerce el gobierno cubano en los asuntos en la isla, los hechos convierten como cómplice al gobierno de Cuba.
Imposible, pero es muy difícil que otra entidad en Cuba, sin el permiso del gobierno de Cuba, haya cometido este tipo de ataque, porque es un ataque, o sea, no es un ataque con armas de fuego, pero es un ataque con armas que dañan al blanco, al igual que si fuera un arma de fuego. Y no creo que ningún país aliado de Cuba, que por supuesto que no puede haber sido otra entidad, lo haya hecho sin la anuencia del gobierno de Cuba, lo cual convierte al gobierno de Cuba en un cómplice.
El Directorio Democrático Cubano, organización con sede en Miami, afirmó por su parte en un comunicado que los ataques acústicos han sido practicados también en el pasado por el gobierno cubano. En referencia a esta denuncia de la Cancillería estadounidense de que al menos 16 funcionarios fueron afectados por ataques acústicos en la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, el directorio recordó el relato del expreso político cubano Luis Zúñiga frente a la Comisión Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad del castrismo.
En 1977, estando en la prisión Combinado del Este, un grupo de presos que protestábamos por las malas condiciones de vida, fuimos trasladados al pabellón 47 de la propia prisión. Allí continuamos con nuestra protesta y como respuesta, las autoridades carcelarias nos aplicaron una tortura que antes usaron con los prisioneros norteamericanos en Vietnam, los ruidos electrónicos. La tortura se realizó colocando bocinas altavoces en ambos extremos del pasillo de celdas y elevando el volumen hasta niveles insoportables para el oído humano. El sonido era como el de la radio de onda corta cuando no está sintonizada en una estación o frecuencia específica y emite sonidos estridentes que oscilan constantemente. Si les explico que el pasillo de las celdas estaba cerrado en ambos extremos y que las celdas no tienen ventanas, se podrá entender que la vibración y el eco eran factores multiplicadores de la intensidad del tormento. La tortura duraba todo el día y toda la noche, por días y días y días. Y terminó cuando un preso, Rafael del Pino Siero, murió. Años después, en 1981, estando en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, nuevamente nos aplicaron la tortura de los ruidos electrónicos después de amenazarnos con que todos nos teníamos que reeducar.
Durante la semana, varios medios de prensa se refirieron a esta situación del posible ataque acústico. La cadena de televisión CBS News informó que el supuesto ataque que sufrieron estos diplomáticos estadounidenses y también diplomáticos canadienses allí en Cuba les pudo provocar daños cerebrales.
Un médico estadounidense que evaluó a los diplomáticos les diagnosticó con enfermedades tan graves como lesión cerebral traumática y con un probable daño al sistema nervioso central, según indicó la cadena de noticias estadounidense.
CBS añadió que los diplomáticos aseguraron experimentar síntomas que iban desde náuseas y pérdida de la audición a dolores de cabeza y problemas de equilibrio.
Medios de prensa se han referido a que tanto el FBI o FBI como el gobierno cubano investigan los incidentes en Cuba que, según el Departamento de Estado, tuvieron lugar a finales de 2016, pero de acuerdo con las cadenas CBS y CNN, han seguido ocurriendo este año.
Y en otras noticias, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminó esta semana cerca de 5.000 dominios de Internet de entidades e individuos cubanos que estaban incluidos en la lista de restricciones para hacer negocios con compañías estadounidenses.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció la decisión de remover el listado a unos 4.900 sitios digitales, lo que les permitirá realizar transacciones comerciales con entidades bajo jurisdicción de Estados Unidos.
Unidos.
Algunos de los dominios sacados de la lista negra pertenecen a empresas vinculadas al gobierno cubano, incluidas las del sector de hotelería, situadas en la callería de la isla, que funcionan bajo el control del consorcio militar castrista GAESA.
En conversación con Martín Noticias, el presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, John Kavulich, manifestó estar sorprendido ante la medida.
Kavulich reparó en el hecho de que la decisión tiene lugar después de que el presidente Trump prometiera cambios drásticos en la política hacia Cuba y también dar marcha atrás al acercamiento dispuesto por Barack Obama.
Igualmente, la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de eliminar de su lista negra a miles de direcciones de Internet de empresas del gobierno cubano no significa que se pueda hacer negocios con esas entidades. Fue la opinión legal que recogió con nuestro colega Amado Gil, quien además valoró el tema con un experto en Internet.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, removió de su lista negra unos 4.900 sitios digitales pertenecientes a entidades e individuos cubanos, lo que sugiere que habría una mayor flexibilización para realizar transacciones comerciales con entidades bajo jurisdicción estadounidense. Sin embargo, el abogado Nicolás Gutiérrez, un experto en la ley del embargo comercial a Cuba, dijo que la decisión de OFAC tiene dos lecturas.
Emocionalmente, cuando se está desbloqueando cualquier entidad castrista de la lista negra del OFAC, es preocupante.
Pero en términos prácticos, no significa mucho, dijo.
Lo importante es que no desbloqueen a las entidades comerciales, o sea, sean empresas estatales cubanas, sean empresas extranjeras afiliadas con el gobierno cubano, particularmente GAESA y sus otras entidades corporativas estatales. Es importante que sigan bloqueadas.
Entre las direcciones de Internet desbloqueadas están, por ejemplo, www.cubacayococo.com o www.cubacayolargo.com. El Departamento del Tesoro argumentó que estas direcciones pertenecen a empresas o sitios que ya están descontinuados. Sin embargo, son centros turísticos que aún existen. Y técnicamente hablando, tener un buen dominio o dirección de Internet es para una empresa la carta de presentación, nos dijo el experto en asuntos digitales, Vicente Pimienta.
Si lo ponemos en una perspectiva como si fuese la vida real, ¿no? Es como comprar la esquina de dos calles. El que compra un dominio en el Internet es como el que compra una esquina y establece un negocio.
De hecho, aunque ahora esté desactivado, no significa que no exista.
Siempre y cuando el gobierno siga pagando anualmente, puede retenerlo.
Se espera que en septiembre el gobierno de Estados Unidos dicte su nueva política hacia Cuba.
Pasamos ahora a otras noticias en Cuba en la semana. Se conocen ahora más detalles de lo manifestado por el primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una reunión con funcionarios del Partido Comunista.
Díaz-Canel critica las relaciones con Estados Unidos y propone frenar su influencia en Cuba atacando al cuentapropismo y a la prensa independiente.
Adriel Reyes con los detalles.
Durante una reunión efectuada con funcionarios del Partido Comunista, el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel tocó aspectos de las relaciones con Estados Unidos, el sector por cuenta propia y lo que piensan hacer con la prensa independiente.
Aquí esto partió de una asimetría en las relaciones. ¿Quién creó la asimetría en las relaciones? El gobierno de Estados Unidos, que fue el que invadió a Cuba, el que puso el bloqueo, el que puso medidas restrictivas. Cuba no ha hecho nada de eso, por lo tanto, a cambio de nada, ellos tienen que resolver esa asimetría si quieren relaciones y si quieren normalización de relaciones. Nosotros no tenemos que dar nada a cambio.
Para el líder opositor capitalino Antonio Rodiles,
un régimen que ve enemigos por todas partes, que no permite la más mínima libertad de nada. Realmente para el 18, como mucha gente anunciaba, ellos no tienen en planes absolutamente otra cosa que la transferencia de poder.
Y al parecer también una mordaza a la prensa independiente.
Tienen algunas plataformas, por ejemplo en Cuba, en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución, se la vamos a cerrar y que se arme el escándalo que se quieran más. Que digan que censuramos, está bien, aquí todo el mundo censura. Estos medios le pagan a periodistas nuestros más dinero que el que nosotros podemos pagar y entonces también hay un grupo periodistas jóvenes que se van con esta atracción.
Realmente es muy difícil para un régimen cerrado como el cubano abrirse a la prensa independiente.
Aymara Peña, periodista independiente espirituana.
Que la prensa independiente ser crítica, la prensa independiente pues es algo investigativo, es algo que se le va a perjudicar a ellos para poder ejercer ese poder contra el pueblo, ¿no? Porque la prensa independiente sería la voz de ese pueblo.
Que el propósito es estimular el éxito de los emprendedores pequeños y medianos propietarios, porque ellos quieren convertir este sector no estatal como un sector de oposición a la revolución.
El progreso de los cuentapropistas es oposición a la revolución. Joel Espinosa es dueño de una cafetería en Santa Clara.
Cuando ya tú no dependes económicamente de un Estado, de una empresa o de algunas personas, creo que eso significa libertad. Libertad económica que se genera independencia. Y creo que ellos están creando un sistema donde puedan tener control sobre nosotros.
La crítica y el ataque de Díaz-Canel va también contra el libre acceso a la Internet, como se desprende de sus palabras.
En contraposición, compañías extranjeras como la de Telecomunicaciones Submarinas del Caribe, Deep Blue Cable, continúan cifrando sus esperanzas en que Cuba sea uno de los posibles receptores de su cable de fibra óptica de alta velocidad.
Deep Blue comenzará este mes los trabajos preparatorios para conectar una franja de naciones caribeñas como Caimán, Curazao, República Dominicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico y Trinidad Tobago, según reporta el diario The Irish Times.
Si el cable llegara a Cuba, atravesaría la isla y retomaría la ruta hacia Islas Caimán desde Bahía de Cochinos, y no habría necesidad de rodear el occidente cubano, y esto acortaría significativamente la ruta.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos podría imponer sanciones a 4 países no identificados que se han negado a cooperar con las solicitudes de devolución de sus ciudadanos, según dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.
El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional pueden sancionar a los países que no cooperen con las remociones, pero hasta ahora solo han utilizado esa autoridad de castigo en 2 ocasiones en los últimos 15 años.
Los 12 países considerados recalcitrantes son China, Cuba, Vietnam, Laos, Irán, Camboya, Myanmar o Birmania, Marruecos, Hong Kong, Sudán del Sur, Guinea y Eritrea.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que tiene órdenes finales de deportación contra 35.000 ciudadanos cubanos que tienen historias criminales, los que La Habana se niega a aceptar.
Y 13 balseros cubanos que intentaban llegar a las costas de la Florida fueron interceptados en horas de la mañana del miércoles pasado por la Guardia Costera.
Los balseros a bordo de una precaria embarcación con motor fueron detectados a 2.5 kilómetros de las costas de Dania Beach, en el sureste de la Florida.
El grupo fue trasladado a un escampavías para su posterior deportación a Cuba.
Desde la abolición de la política de pies secos, pies mojados el 12 de enero por parte del entonces presidente Barack Obama, más de un centenar de balseros cubanos han sido interceptados y deportados a la isla.
En México, la policía de Cancún detuvo en calidad de víctimas de tráfico humano a 21 cubanos encontrados en una vivienda de esa localidad del Caribe mexicano y los puso a disposición del Instituto Nacional de Migración para su deportación a la isla.
Según las autoridades, los cubanos, 5 mujeres y 16 hombres, permanecían secuestrados en una presunta casa de seguridad de la colonia Lombardo Toledano y fueron rescatados en la madrugada del martes luego de recibirse un reporte de violencia familiar.
Los cubanos fueron posteriormente conducidos a la estación migratoria de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, para iniciarles los trámites de deportación a Cuba.
Aunque la corriente migratoria cubana a través de Centroamérica y México ha menguado, el Instituto Nacional de Migración Mexicano deportó entre enero y junio de este año a 542 cubanos.
Una joven canadiense está pidiendo ayuda en la Internet para recaudar el dinero que le exige el gobierno cubano y poder repatriar el cadáver de su padre, quien falleció de un infarto mientras vacacionaba en la isla.
Según un reporte de The Sherbrooke Times, Angelique Villeneuve-Vir necesita reunir $10,000 para transportar el cuerpo de su padre desde Cuba a su localidad de residencia en Boston, al sur de Quebec.
El canadiense fallecido, de nombre Gustave Villeneuve, tenía previsto pasar 2 semanas de vacaciones junto a su esposa y disfrutaba de un día de playa en Varadero cuando cayó desvanecido en la arena.
Además de los costos del traslado, el gobierno cubano cobra $50 diarios por la conservación del cadáver del canadiense.
Y aunque Cuba necesita una gran inversión anual para revitalizar su economía, el régimen de La Habana no logra atraer el capital extranjero. Abril Reyes preparó un reportaje sobre este tema.
Para poder sacar a la economía cubana del foso en el que se encuentra, se necesitarían cada año $2,500 millones en inversiones. Pero, ¿por qué proyectos como el del Mariel no atraen el capital esperado? Radio Martí conversó con 2 economistas cubanos sobre el tema.
Que aquí son extremadamente exigentes para probar cualquier tipo de negocio. Y después, si tienen el negocio, son extremadamente malos para pagar lo que tienen que pagar.
Así dijo el capitalino Navid Fernández, quien trabajó con la Contraloría General de la República, mientras Elías Amor, economista cubano radicado en España.
En Cuba no hay nada que exportar, no hay capítulos, no hay renglones en la economía cubana que tengan atractivo en la economía mundial, y eso hace que el Mariel, como puerto, como gran zona logística, pues deje de tener interés para los potenciales inversores.
Recuerda que en Cuba había alrededor de 300 empresas mixtas y los creamos en 5. ¿Por qué? Porque el resto de las empresas mixtas cerraron y se fueron.
En ese sentido, el puerto del Mariel no es una estrategia del gobierno castrista solamente, sino que es una estrategia combinada o compartida por parte de Odebrecht. Este tipo de asociaciones tampoco suelen dar buenos resultados cuando el principal inversor, que en este caso es Odebrecht, se deshincha, ¿verdad?
¿Por qué cerraron ese acuerdo? Porque cada vez que Cuba tenía que pagar el 49% en moneda dura, no tenía dinero.
No le veo futuro a Cuba con gente como Díaz-Canel hablando de lo que está diciendo. Entonces, ya no es una cuestión de que los cambios económicos de Raúl Castro no funcionen porque son meramente cosméticos. Es que quien en principio parece que va a ser el dirigente de Cuba después del año 2018 es todavía más reaccionario que quien está ahora al frente, que Raúl Castro. Luego, poco futuro le podemos ver a todo esto.
El nombre de Cuba no aparece en el Índice Global de Innovación elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y académicos de varias partes del mundo. De acuerdo con el informe, los países más innovadores de América Latina son Chile, Costa Rica y México.
Y después de México aparecen Panamá, Colombia, Uruguay, Brasil, Perú y Argentina.
Suecia, Suiza, Holanda, Estados Unidos, el Reino Unido y Dinamarca son consideradas las naciones más innovadoras del mundo.
Tres playas de Cuba se encuentran entre las 31 mejores del mundo.
De acuerdo con la revista National Geographic, las playas Sirena, Lindamar y Paraíso, todas en Cayo Largo, se encuentran entre las más codiciadas del mundo.
La única forma de llegar a ellas es a través de vuelos operados por Cubana de Aviación desde los aeropuertos internacionales de Varadero y La Habana hacia el aeropuerto Vitalio Acuña de Cayo Largo.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.